Bueno. Pues vaya semanita que se nos ha quedado, ¿no? ¿Tenéis alguno? Te va preguntando si tenéis algún barquito que está de moda ahora hacer un crucero de 27, 28 días para ir de Cartagena a Gaza.
No tienen vergüenza.
Creta, Malta.
No tienen vergüenza.
No, pues no veas tú la gente cómo se ha puesto, ¿eh? Pues aquí en Tenerife, incluso aquí.
Sí, ayer hubo una manifestación.
Miles de personas. La gente está motivada con el tema, ¿eh?
Pero porque hay una ignorancia bastante profunda en esto. La gente. A ver.
O alguien que está construyendo un relato
increíble. A Gaza desde Barcelona llegas en 3 días. No tienes tanta
distancia. El furor
distancia.
Fue y vino en
son
menos.
Son cuatro horas.
Furor fue. Había resaca al llegar allí.
Son 4 horas de vuelo. Pues calcula cuando vas a Cádiz en 2 días, un día y medio. O sea, pues calcula un poco la distancia. Pues son 3 días. 3, 4 días te coge Marmala. Pero.
Marmala sé que estaba en puerto esperando que vengan drones.
26 días pasando por Túnez, por no sé qué. Si a mí, oye, es que tú vayas a ayudar, me parece perfecto. Y vayas voluntario y gratis, me parece maravilloso. Lo que no entiendo es la fiesta que se tenía montada con mojitos y todo el día bailando en aquellas cubiertas. Y cuando llegan, han sacado vídeos los policías israelíes y no tienen nada en las...
No hay
comida, no hay medicina,
no hay...
El
avituallamiento que iban a llevar.
O sea, aunque sea gasas y alcohol, algo que haga falta allí porque seguro que les hace falta.
El argumento es que iban a abrir un corredor humanitario.
Sí.
Iban a hacer una valla de barcos. Yeah. Es que yo no entiendo muy bien cómo construyen un relato y la gente se lo cree. Porque el motivo real era el objetivo que han conseguido. Movilizar a los países occidentales, generar discusión y polémica. Gastar dinero.
Pero, a ver,
el dinero ¿quién lo paga? Porque yo no sé
dinero
si.
Dinero de todos, porque ese barco militar que fue para allá, ¿qué necesidad tiene?
No solo eso, cada barco son 6.000 euros diarios que cuesta el alquiler. La flotilla.
Pero ¿quién paga esos 6.000 euros? No, el furor lo pagamos nosotros.
¿Qué han conseguido ahora? Pues hacer lo mismo que el otro barco que vino por aquí, el Open Arms ese. Que ahora empiecen a subvencionarlo para hacer una flotilla constante.
Ahora hay otra que va para allá.
Y entonces todos lo subvencionamos. Hay
otra, ¿eh? ¿Va a salir otra ahora?
Ya está camino de para allá. Este fin de semana salió.
De verdad.
Vamos. 44 barcos más. Más chiquitito.
Pero yo, sinceramente, si fuese el gobierno israelí, si soy Netanyahu, les dejo pasar directamente y que se queden ahí una temporada en Gaza a ver lo que aguantan.
Pensé que vayan a ayudar.
Pero
a ver
dicen
qué
que ayudar. Dicen unos y otros, unos de otros, otros de uno, que han incumplido el derecho internacional marítimo, las leyes del mar. ¿Quién tiene la razón?
Yo no lo sé, porque yo no me sé esas leyes. Y te digo una cosa.
Pero si hubiesen llegado a las costas de Irán,
te estarían vivos todos, seguro.
¿Y si los hubieran detenido Hamas o Hezbollah?
O Boko Haram.
Yo creo que hubiera cambiado la cosa.
¿Y si hubieran llegado a Yemen?
Pero si cuando el Mundial de Qatar, me quise muy lejos, un chaval que iba en bicicleta que se recorrió desde salió desde España, lo tuvieron en Irán, lo tuvieron 2 o 3 meses encerrado porque podía ser un posible...
Esas cosas no las vemos, no las inventamos. O la fachosfera tiene también una constructora de relatos. Todo eso es mentira.
A mí me da coraje porque realmente hay gente que sí está ayudando a Gaza y que hace un esfuerzo.
Pero eso no sale en la tele.
Pero es que el que ayuda nunca sale en la tele. ¿Sabes? La gente que hace ruido es solo quiere ruido. Entonces a mí me da mucho coraje porque es verdad que en Gaza hay un problema humanitario brutal.
Enorme.
Brutal. Y hay gente que se está haciendo, yo estoy segura que Médicos Sin Fronteras y un montón de ONG, o no ONG, sino gente privada, está intentando llegar con alimentos, con medicina, y llegan la mitad porque la mitad se lo quedan los terroristas. Por desgracia,
el 85% de la comida, de los alimentos y las medicinas se los queda jamás.
Hay una fumada que sale en el barco este, que yo no sé si lo han visto.
La rubia fumada.
Que
con
está
5 hijas.
Seis hijos
aquí.
Barbie Gaza.
Que la pobre
que cuestiona a las que no violaron. Dice que no las violaron porque eran feas.
Que no las viola.
En el 7 de octubre. Es que de verdad. Y esa señora no se las echa patadas de donde esté.
No, pero es que está casada con un marroquí. Es islamista, por lo visto es islam. Ella es del islam, que a mí me da igual la religión que tenga.
Sí, pero tiene seguidores. ¿Cuántos seguidores tiene?
No tengo ni idea, ni me interesa. Alguien que tiene más la cara más operada que la Barbie de plástico.
Pero
pues
hay mucha gente que la
sigue.
Y de hecho, mira tú las manifestaciones, que a mí me llama mucho la atención. El domingo hay otra aquí en Canarias convocada, ¿eh?
Yo no me puedo.
Ayer, la huelga de estudiantes. Instrumentado y la gente está motivada, pero no se está motivada para enterarse de lo que está pasando. Y si con esto ayudan a solucionar el problema, porque yo no veo que ayuden a solucionar el problema.
Al contrario.
Y lo más triste que es apoyando donde la mujer es un cero a la izquierda. O sea, es que a
mí ojalá
eso,
fuera un cero a la izquierda, está perseguida.
A mí eso ya es que me ponen hasta los pelos de punta. O sea, yo cuando veo alguna política de aquí de Canarias con la bandera palestina en la solapa, digo, Dios mío, que eres progre porque eres de izquierda y tú ahí estás diciendo que la mujer es una, y perdón por la palabra, una mierda. Y tú vas y defiendes esto. Yo no lo defiendo. Es que no puedo defender una religión donde, o una gente donde la mujer no es nada. Que allí sí tienen que salvarse a los hombres.
Yo la conclusión es que ese tipo de gente lo que son es como ser del Barça o ser del Madrid o ser anti-Barça o anti-Madrid. Estas más que pro-Palestina son anti-Israel.
Nos han polarizado la
pero
sociedad.
Pero no tienen ni idea de lo que es Israel. Y no saben lo que
lo,
es
que lo intenten aprender. Alguien se preocupa de conocer. Esa. Hay un vídeo circulando por ahí que se llama Memoria de Pez en un perfil que además hay que pagarlo para verlo. Muy bastante objetivo a la hora de describir los últimos 100 años de la historia de esa zona, no de la historia del pueblo de Israel solamente. Y hay una información que pasa muy por muchas veces de vida, es que Israel ha ganado 5 guerras. 5.
Sí.
Pero contra un grupo de países islamistas, de los que ya Arabia Saudí tiene relaciones diplomáticas con ellos, Egipto tiene relaciones diplomáticas con ellos,
Líbano.
Es decir, Israel tiene un Estado democrático, nos guste más o nos guste menos, y que de esos 5 guerras hay un montón de países que han estado permanentemente boicoteando, intentando eliminar el Estado de Israel, que no lo han conseguido por lo que sea, que siguen peleando y siguen teniendo como objetivo la desaparición del Estado de Israel. Entonces, hay unos que tienen más derechos que otros. Ahí hay un conflicto, es evidente, y que se están cometiendo barbaridades. Pero estos que van con la bandera palestina llevan la bandera LGTBI y la esconden. ¿Creen realmente que van a aportar algo, que van en la solución del conflicto? No. ¿O simplemente tienen ahí un motivo de ocio y de
populismo?
Protagonismo. Hola, Macarena.
Buenos días.
Ya te
buenos
habíamos
días.
Saludado.
Populismo duro y duro.
Estoy contigo, Patricia. Total. Yo creo que están buscando su gloria, su minuto de gloria y su fama, porque yo creo que para eso están las ONG, para eso está, hay mucha gente preparada. Y no entiendo por qué. Que salir de esta manera, no creo que ellos sean más solidarios que todos los demás, las demás personas, pero creo que cada cosa tiene su lugar, ¿no? Y yo creo que es populismo.
¿Alguien ha escuchado a estos que están en ese barco que iban para allá de fiesta bailando con mojitos?
Bueno, exacto. Ahora están en una cárcel.
Que yo creo que la escala que hacían era para coger hielo, porque se les acababa el hielo. Hablar de la masacre que hubo en Nigeria esta semana.
¿Nadie?
Mataron a muchísimos cristianos quemados vivos.
Quemados vivos.
¿Ha dicho algo eso
no
de
vende.
Eso?
Eso no vende.
Eso no vende.
Es lo que acaba de decir Diego, eso no vende.
Ni los 8 millones venezolanos desplazados, como
ni la gente
izquierda, no da,
¿y lo de Mali?
Ni la gente de Cuba pasando hambre.
¿Y lo de Sudán?
Ni la gente nuestra de Sahara, que siempre hemos tenido un posicionamiento pro-saharaui, tanto desde Canarias como toda España.
Y hay ¿no? gente que va a los campamentos de los saharauis y no hay repercusión mediática en los medios de comunicación. Y hay gente con experiencia y con noticias que podían dar a muy alarmante lo que está pasando en Marruecos.
Yo colaboro con un señor doctor médico, no voy a decir nombres, no voy a decir de dónde viene,
claro.
Pero yo colaboro y él se va 2 veces al año a operar una semana quedándose en un contenedor a Tinduf.
Pues yo creo que esa es la verdadera solidaridad que tenemos que hacer.
Lo que exacto. Podemos aportar, no todo se puede tal, pero no cuesta tanto.
Pero eso no sale en la Sexta.
No.
Es que yo creo que a nivel personal, la gente que quiere ayudar, están muchísimo esas personas preparadas y dispuestas a ir a ayudar, que tienen y entran, que no tienen ningún problema, porque el país no se lo va a prohibir. Pero al final yo creo que es lo que dijo Patricia. Puro populismo, tú no me digas que si vas con tanta soledad estás bebiendo mojito y bailando en un barco como si fuera una fiesta.
Se le veía muy triste y muy preocupado.
Es que de verdad la preocupación yo no sé dónde la tenía.
¿Y se dan cuenta que estamos hablando de esto? Nosotros, los medios de comunicación nacionales, la prensa escrita, las manifestaciones en la calle, estamos atendiendo un problema que son de 450 personas que están en una cárcel que hay que repatriarlos, que van a ser deportados con total garantía.
Claro, dos charters, sí,
pero con total garantía no va a pasar nada.
No sí. Para Londres,
le van a dar de comer, no le van a...
Claro que no le va a pasar nada.
Estamos hablando de eso. ¿Y del acuerdo de paz que está pendiente de que jamás diga sí? ¿Quién habla?
Nadie.
Pero no. Que hasta Qatar.
Sacamos una lampena.
Eso sería lo importante.
Pero es que esto viene siendo.
Ahí sí se pueden ahorrar vida.
Es que viene siendo durante todo el líder de la guerra. Dos no pelean si uno no quiere.
Exacto.
Y luego, en este caso, se está poniendo el foco en. Yo creo que incluso el daño que es visible por parte de Israel hacia el pueblo de Gaza. Pero no se está poniendo el foco, por ejemplo, en los rehenes. Que
exacto.
Tiene jamás
48 todavía.
Exactamente.
Israelíes. Y que lógicamente esos están sufriendo, pero están sufriendo en silencio porque no se ven las torturas que hay.
Y su familia.
Más allá de algún vídeo que esporádicamente.
Va a llevar un año secuestrado, ¿eh?
Dos años.
¿Va a ser?
Dos años.
Más allá de vídeos que la verdad que
mira, sinceramente, yo prefiero que me maten a mí.
Eso es tristeza, es lo que está diciendo el compañero.
Lo que salió en Times Square, que era un hombre que estaba cavando su propia tumba y que le estaban diciendo que lo dijese él a la cámara y él lo estaba diciendo.
Imagínate.
Eso, vamos, eso es hasta...
Los vídeos que Netanyahu llevó las primeras semanas después del 7 de octubre, que nos han hecho público, son bestiales. Sí. Pero bestiales. Los llevó y los enseñó, entre otros, a Pedro Sánchez.
Violaciones entre ellos, niños.
Sí.
Pero auténticas barbaridades.
Que quemar, matar a padres e hijos delante de los hijos.
Sí, no.
Cortarle un dedo a una persona para ponérselo en el móvil para poder retransmitir desde el propio móvil cómo mataban a su usuaria, es decir, a su dueña. Es decir, cosa atroce.
Eso no lo ven.
Eso no lo hablan.
Eso no hay que decirlo. Ya nadie habla. ¿No justifica lo que están haciendo?
No.
Oye, que te lo hagan a ti.
No, pero sí justifica.
Que te lo hagan a ti.
Que sí justifica que haya subvenciones internacionales, dinero que va fijo a Gaza, los pueblos, bueno, va a todos los pueblos, van a Sudán, llega dinero, a todos los países llega dinero donde hay necesidades, Gaza es uno de ellos, y lo cojan para hacer túneles.
Pero es que con las ayudas internacionales entonces, se han hecho más kilómetros de túneles que el metro Nueva York.
Entonces dices tú...
Con dinero nuestro, entonces, de los franceses, españoles, italianos, alemanes, estadounidenses...
Y que esos túneles han sido para trasladar armamento, para hacer los búnkers, para defenderse, y que los hacen debajo de los hospitales, debajo de los colegios, para utilizar siempre como escudo
y lo peor de todo
la sociedad civil.
Pero los malos son los que bombardean esos túneles.
Sí. No, y los escudos humanos... O sea, imagínate... Jamás, es que yo entiendo. A ver, yo no entiendo matar a gente porque es que eso no lo puede entender nadie. ¿Sabes? Eso no entra en ningún cerebro humano. Bueno, en algunos sí, el de Putin, eso a lo mejor sí, pero los demás no. Que tengan escudos humanos y encima vayan a defender a los escudos humanos. Oye, yo soy gazatí, digo, mira, es que está aquí, este señor que está ahí sentado, o este señor.
La televisión pública israelí es más independiente que la televisión pública española. Y desde luego en la televisión pública israelí se pueden ver cómo claramente no solamente son los soldados israelíes los que han disparado contra la multitud que va a recoger la ayuda humanitaria, sino que también, incluso, se ve más claramente cómo terroristas de Hamas secuestran la ayuda humanitaria, se la llevan y la defienden a tiros.
Sí. Y son los que
más... ¿Y eso no sale?
Sí, ha salido aquí en la televisión.
¿Tú lo has visto
en la española? No, porque ni la enciendo. Porque es que si la puedo desprogramar, la desprogramaba de la tele. Pero no lo sé hacer.
Es que no vale la pena. No vale la pena.
No. Yo es que como no se puede...
Esto no estamos diciendo que... yo por lo menos no pienso que Israel esté haciendo las cosas bien. Pero que la información que nos está llegando está segmentada y está sesgada y nos está induciendo a pensar que hay unos buenos y unos malos, como en todo en este país últimamente, ¿no? Los buenos y los malos. Exacto. Estos son los malos, estos son los buenos. Y si tú me dices lo contrario, tú eres de la fachosfera o eres un fascista.
Exacto. El atentado a Reino Unido ayer, ¿qué?
Hace un mes...
¿Poquito se ha hablado de eso?
No. ¿Poquito se ha hablado de
hace
eso?
Un mes mataron a un ciudadano español que estaba en una guagua en Tel Aviv.
Pero eso no... Eso...
Y lo mató un terrorista, un tipo que llegó allí.
No, eso fue una casualidad, eso,
sí, pobrecito. Sí, claro, porque era... No, entonces... A ver, pero es que, oye, es que han matado a un ciudadano español y a ti te importa un carajo, por lo que veo, a ti te importa más.
Si tenemos en Venezuela tenemos metidos en las cárceles, entre ellos aquellos que decían que era el CNI,
dos chavales
de vascos que llevan ya más de un año.
Y no lo han sacado, y no han hecho por sacarlo.
Y todo el mundo muy...
Pero no pasa nada.
A reír la broma.
No, bueno, como dos a no haber ido a Venezuela, oye... Pero tú si te vas en un barco para allá, a mí es que me da igual que vayas en un barco, vete mañana también tú si quieres volver.
Bueno, pues vámonos para acá, que ahora llegaremos a Canarias, que también tenemos muchas cosas que contar, pero vamos a quedarnos en la península. ¿Qué les parece la semanita del Partido Popular haciendo de todo bien? Bien, entre comillas, entonces es la ironía. Para concluir que el presidente del gobierno, no sé si lo han visto porque es última hora, el presidente del gobierno se descuelgue diciendo que ahora el problema de este país, lo más importante que tenemos que hacer, que ayer no nos preocupaba nada, es incluir en la Constitución española, buscando una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados, que para eso sí va a usar el Parlamento, tachán, para incluir como derecho, el aborto.
Ah, sí, lo venía oyendo en la radio.
La novedad, de verdad, no es broma, es decir, esto, gracias a la habilidad que ha tenido Almeida de meter la pata en el agujero, de pisar el palito una vez más, que Vox le puso.
A ver.
¿Alguien puede despedir a ese hombre?
A ver.
Es increíble.
Bueno, hay que recordar quién era Reagan.
A ver. Antes
de, es increíble. Es que vamos a estar hablando del aborto, ni te cuento.
Pero ¿sabes lo que pasa?
El que le llevaba el maletín a Esperanza Aguirre.
Es un tema. No sé, pero es registrador la propiedad. Sí, sí, sí.
Listo es. Aunque sea del Atleti de Madrid, es listo.
El registrador es registrador.
Igual ha trastornado la boda y el niño la tiene un poquito de controlado.
Yo creo que ni se leyó y él apoyó algo que no sabía ni de qué.
Sin necesidad ninguna.
A mí, yo, que a estas alturas del día, ¿qué día es hoy? ¿4 de octubre?
3 de octubre.
Del 25. Sigamos hablando del aborto, que es algo que se lleva haciendo en el mundo desde que esto es mundo. ¿Mundo?
Y que en España está solucionado con la ley de plazo y la ley de caso.
Las religiones.
¿Quién tiene un problema con el aborto en este país?
Las religiones son las que sometieron que era malo, que era bueno. Yo creo que es algo individual de cada mujer, donde ningún hombre puede opinar.
Ya, pero
y
Patricia,
la que lo quiera hacer, lo va a hacer.
Patricia,
y la que no lo quiera hacer,
venimos de unos escándalos de puterismo dentro de un partido. Y entonces ahora, para tapar y volver a sacar la bandera feminista, tengo que defender ahora el aborto más que nunca, y si hay que ponerlo en la frente grabado a todos los españoles.
Pero si el PP no se equivoca esta semana, nadie se le ocurre en el PSOE sacarlo.
Pero cuando no se equivoca este, se equivoca el Tellado, y cuando no se equivoca el subnormal aquel y vota
a favor
de la reforma.
Ponga orden en la fila, señor Feijóo.
¿Y sabes lo que pasa? Que las que más sacan la bandera de no al aborto, que suelen ser es la gente que más ha abortado, porque es la que tenía dinero para hacerlo.
Claro.
Porque se iban a Londres. Que de aquí salió mucha gente para Londres a abortar.
¿Ustedes conocen a alguna persona? Yo conozco a gente que ha abortado. ¿Pero conocen a alguna persona que haya tenido un problema?
No.
¿Legal?
No. ¿Legal?
¿Psicológico? Sí.
Vale.
Hombre, psicológico sí. Ahí puede haber muchas personas que
no hay un síndrome post-aborto tipificado, pero sí es verdad que se enfrenta con una situación muy dolorosa,
complicada, dependiendo de tu
y que tiene que tener mucho respaldo de la sociedad y de su entorno familiar.
Claro, porque si te hacen así,
te señalan.
Pero no puedes obligar a nadie a hacerlo. Es decir, puedes ofrecer las posibilidades de recibir ayuda, pero tú no puedes obligar a nadie a que reciba ayuda.
Lo que faltaba.
No puedes obligar ni a tu hijo a que te escuche.
Pero sí está bien que digas...
Guiarlo.
Sí está bien...
Ofrecerle la ayuda.
Ofrecerle la ayuda.
Porque
Esto existe. Si tú quieres, aprovéchala, ¿no? Si quieres abortar, porque, oye, hay circunstancias.
Es tu decisión.
Hombre, podemos hablar que son a lo mejor personas muy jovencitas, que a lo mejor
a lo mejor
las cosas no le han salido como... Y tienes esa oportunidad de darle esa oportunidad psicológica, porque al final después es un trámite.
La ley de aborto no te obliga a abortar. La libertad de abortar.
Y mujeres de 50 años. Que claro. Menopausia y no menopausia, y dices tú, ¿yo dónde voy yo?
Y te queda.
Y eso trauma más.
Pero la ley española recoge una ley de plazos que antes del mes 5 puedas tomar la decisión de quitar del medio esa vida.
Pero después dar esa ayuda, como
con
tú
dices. Con tu conciencia, no te obligan a hacerlo, te permiten hacerlo.
Pero
es que hay gente que piensa menos que te obligan.
Pero sí tener un apoyo, pero bueno, como
porque psicológicamente puedes quedar tocada.
Sí, porque todo el mundo
no. Y que le ofrezcan a una persona que está embarazada con un embarazo no deseado, que le ofrezcan las posibilidades que la sociedad... Hay un tema de adopción. Oye, pues el informe le dice, usted no quiere tener niño, pero
claro.
podría para que hay personas que están... Oye, ese tipo de cosas está mal hacerlas. Ahora, por obligación, que tenga que ponerle el latido del corazón, que tenga que informarte de... obligación, no. Si tú quieres ayuda, si tú quieres alternativa, aquí está un estado
complicado.
Para...
Porque te van a hacer sentir culpable de cosas.
Te están haciendo sentir culpable.
Claro, porque imagínate, te ponen el latido del corazón, te ponen todo y esa persona. Cada mujer es un mundo y yo creo que tiene que tener la libertad de si sí o si no. Es que yo no creo que nadie tenga que decidir por nadie.
Y vuelvo a decir, mejorar la educación sexual.
Exacto.
No puede ser que en la altura que estemos haya gente que. Bueno, y ustedes no se acuerdan, cuando yo estaba en el BUP. Porque ahora es
bachiller. Ahora es bachiller. Pero antes...
Bueno, ahora es bachiller, bachiller.
Eso.
Porque el segundo bachiller es COU.
Sí. Era muy cuarto
y tercero de eso.
El segundo de BUP salió la campaña de Póntelo, Pónselo.
Yo me acuerdo de eso.
Tú no habías nacido.
Jorge es muy joven.
Jorge es muy jovencito, pero sí.
Jorge ya nació sabiendo ponerlo.
Sí, esto es como los móviles, ya la tecnología, estos chicos.
Pónselo, y era una campaña que yo me acuerdo que hacía un cartel en cada clase del colegio mío, había uno colgado.
Sí, yo me acuerdo.
Y me acuerdo de las campañas que
¿quién
se hacían?
¿Quién no ha dudado si estaba al derecho o al revés? ¿Quién no ha dudado?
Mira, y porque veías, porque si ahora...
Y soplaba.
Que no bajaba.
Mira, Diego, ahora tiene que ponerte las gafas, porque ya ni lo ves.
Hombre, ya a esta altura de la vida el sexo está muy solo.
No, pero sí deberían de ayudar más a la sociedad, más, porque es verdad que no...
Pero si ahora hay perfiles sociales que ponen, lo hago sin condón.
Claro, pero es que vamos a ver, chavalas de 13, 14, 15 años se pueden...
Hombre, que 13 años no deberían de estar en este banco.
Pero están, pero por desgracia, Patri, por desgracia, esta sociedad, están.
Vale, pero
yo
están.
Creo, yo creo que, volviendo a Almeida, mucha pena. La metedura de pata de Almeida viene a través de la encuesta que sacó el lunes Iván Redondo, en la cual le daba 111 diputados al PP y 77 a Vox, y creo que era 120 al PSOE, somos fuerza más votada, y ha puesto muy nerviosos a determinados varones.
Una encuesta
varones.
Que ha sacado Iván Espinosa de los Monteros por interés.
No, Iván Redondo.
Perdona. Iván Redondo, el ex asesor de Moncloa. Y tú te fías de esas más que de las de Tezanos.
Yo no, ni las de Tezanos ni...
¿Pero cuánto le daba el Partido Socialista?
120.
120 al PSOE, 111 al PP y 77 a Vox.
Eso está pues si le damos 120 al PSOE, yo digo que este mundo está loco.
No, pero que la condición es una encuesta muy, muy mal
intencionada. Pero la del G3 Media, esa, como se llame,
sí.
Daba 117 al PSOE, 137 al PP, que se quedaba estancado.
Son las normales.
Y 67, 68, pero vamos, sí que subía muchísimo Vox. Y Vox,
que Vox va a subir.
Que aprueben los presupuestos primero.
Vox va a subir.
Estamos hablando de mayoría para aborto, pero el presupuesto creo que es más importante.
Hombre. Sí, exacto.
Pero el presupuesto, ¿a quién le importa en este país? ¿Quién va a cambiar el voto de una opción política a otra porque haya o no haya presupuesto? No hemos acostumbrado. Están demostrando que para nada sirven los políticos.
No.
Porque gobernan un país con presupuesto de
23. ¿Por qué sube Vox? Por eso, porque estamos en un gallinero de uno que... ¿A quién grita más?
Y tú más.
Sin soluciones, sin decir, señores, vamos a sentarnos, nos sentamos con ustedes, vamos a sacar un presupuesto.
Exacto.
Les apoyamos o nos abstenemos y lo puedes sacar para no dejar
qué bueno
este país,
para los españoles.
No dejar este país como está, que los que sufrimos somos los...
Los españoles, los que vamos a sufrir somos...
Una pildorita, tirar una piedrita al charco y ahí serían la de Dios. Y Vox está en el burladero viendo los toros de la barrera.
Es que está haciendo un papel increíble
con
los tipos.
En breve va a tener que posicionarse, porque como no apruebe los presupuestos de las comunidades autónomas donde está el PP, PP ha amenazado con en primavera ir a unas superelecciones autonómicas en las 5 o 6 comunidades que co-gobiernan con el apoyo de Vox.
Yo apuesto que por lo menos Extremadura, Andalucía y Castilla y León caen en marzo.
Sí.
Yo apuesto por eso. No sé si Moreno Bonilla se va a recuperar de lo del cáncer de...
Eso sí es grave, ¿eh?
Sí.
Eso sí es grave.
No sé si... Pero ¿sabes lo que es muy grave.
¿Sabes lo que debería...?
Otra metedura de pata.
No, pero pero errores hay, porque eso tampoco...
Pero ha tenido la oportunidad de salir y decir... Director del hospital cesado. Jefa del servicio.
Consejera de salud fuera.
A tomar por culo. Aquí se hacen las cosas de manera diferente. Yo no puedo predicar sin el ejemplo.
Sí.
Y no lo ha hecho.
No, ese es un fallo. Pero es un fallo porque además tenía que haber salido ya cesado.
Ya va tarde. Si lo hace hoy, que puede ser que lo haga hoy, ya va tarde.
Sí, pero cesar, o sea, decir, mire, hay un error que no es culpa del
cortarlo. El director del hospital que sigue cobrando lo mismo.
Radicalmente cortarlo. Claro.
La directora del servicio andaluz de salud que va a seguir como Conrado cuando lo despidieron, que ganaba más.
Y además, después los meten en otro sitio y si hay un montón de puestos.
Pero, coño, la estética política,
por lo menos cesarlo.
Que oye, que hay 2.000 mujeres que han sufrido... No se ha muerto ninguna, gracias a Dios.
Pero
con que haya una que la gente tiene que cortar los pechos, pudiendo la ver... Ya está.
No, y el sufrimiento, porque a lo mejor solo te das una radioterapia y hubiese escapado.
Exacto, y ahora está sufriendo.
Y con un quimio 2 años y...
Llama a los técnicos, lo han explicado claramente, un fallo en el protocolo. Los diagnósticos no concluyentes no se avisaron.
Eso tenían que
estar
en la calle.
Se tenían que haber avisado y haber repetido la mamografía a los 3 meses. Y no se hizo.
Aquí sí digo que eso funciona, porque yo tuve una amiga que tuvo un no concluyente.
También ha habido errores que yo conozco uno.
Y llamaron que casi se muere, porque claro, a ti te llaman que te tienen que repetir una mamografía a los 15 días de haberte dicho la primera.
Ya te,
lo que piensas ella ya se me...
Pero que aquí también ha habido errores, porque
sí,
quien hace
al
cosas
final,
comete errores.
No tenía sino una densidad más masa densa, pero
yo,
no, gracias
lo
a Dios,
mismo
no.
Pasó con un familiar mío, mi tía, desde que se le hicieron en los estos que llevan por los pueblos para hacerte la mamografía.
Ah, yo no sabía.
Se lo detectaron, se lo hicieron. Y al día siguiente, automáticamente, ya estaban llamando a mi tía diciéndole que había que repetir y, evidentemente, pues al final fue operada y todo.
Qué bueno.
Pero es verdad que hemos avanzado y que tenemos que seguir avanzando en eso, porque esos errores no nos los podemos permitir porque estamos jugando con la vida de una persona.
Errores,
y como
que
dice,
hay que puntualizar,
Patri,
claramente que son en un procedimiento de detección precoz del cáncer de mama.
Que
la idea es muy buena, se ha gastado el dinero en hacer las pruebas
exacto.
Y no se ha utilizado correctamente. Es un error muy grave, ¿no?
Esas cosas sí tienen que estar porque se salvan vidas.
Sí, no es que tengas una uña.
No, exacto. Estamos hablando de
te quitamos la uña más tarde.
Y que no es un caso como el que yo conozco de Canarias, un caso de un error porque se confunden con una etiqueta, no sé qué. Eso es un error que puede pasar, pero esto es un error de 2000 casos.
Ya, bueno, pero errores hay todos los días, por desgracia.
Por desgracia.
Por desgracia, pero ya 2000 ya.
Ya, pero vamos, bueno.
Bueno, pues ya hemos vuelto a Canarias. ¿Qué les parece? No sé si lo han oído, pero a mí me llama muchísimo la atención. No sé si conocerán que Nueva Canaria se ha descendido.
Sí.
Y ahora se llama una Primero Canaria y ahora se llama otra Nueva Canaria. Y están ahí, sí, están ahí peleándose. Hay un congreso que va a ser, creo que en octubre.
¿Valentín dónde está?
Valentín está en Nueva Canaria.
Valentín está en Nueva Canaria.
En el primigenio.
Y Dani está en Veremos.
¿Y Román Rodríguez?
Román Rodríguez en Nueva Canaria. Bueno, Román Rodríguez igual se va de esta, ¿no? Pero bueno.
¿Dónde va? Hay una edad.
Pero ¿qué necesidad tiene ese hombre de seguir quemando?
Tienes que hay que saber cuándo hay que retirarse.
No se va ni Dios, todo bueno.
No, pero hay que saber cuándo hay que retirarse porque hay gente joven pisando fuerte y hay que darle la oportunidad.
Y aparte que ya fue presidente del gobierno de Canarias. ¿Sí? Ya está, retírate.
Y vicepresidente. Y presidente y vicepresidente.
Sal dignamente, no salgas como un escombro acachurrado, ¿sabes?
Exacto.
Hay que saber ser Indurain y retirarse cuando uno ha ganado 5 tours seguidos y no va a
ganar. Usted no vieron a Nadal, se retiró y punto, ya está. Llegó.
Nadal lo tiró demasiado. Toma Indura, que digo, ya que mi esto, ya no voy a ganar más, me voy.
Como Toni Kroos.
¿Eh?
Como Toni Kroos.
También. Toni Kroos.
Nadal.
Estiró mucho las lesiones.
No, pero estuvo bien. A ver, él salió por la puerta grande. Sí. Un deportista impresionante.
Tenía el objetivo a los jugadores.
Exacto, pero a él no lo van a olvidar nunca.
Nadal, si sale por la puerta, chicas, de risa.
No, pero que a Nadal, por mucho que queramos, no lo van a olvidar nunca porque ha dejado una historia marcada ahí.
Bueno, pues a Nadal no le han dado mucha caña cuando tiene una escuela de tenis en Arabia Saudita con un contrato maravillosamente millonario. Y nadie, no he visto a nadie criticarlo.
No cobra ninguna subvención.
Pero vamos a ver, es un deportista que siempre ha estado ahí, siempre ha ayudado cuando se le ha necesitado. Ustedes vieron cuando el problema en Baleares, que él estaba ahí.
Pero que todos estos
que están... Y ayudado, a lo mejor no nos enteramos de cómo económicamente ayuda.
¿Por qué no critican que la Supercopa Española esté en Arabia Saudita? Porque el Mundial vaya a Qatar.
Porque no interesa.
Porque gente como John Rahm esté en la Liga de Golf.
Porque no interesa.
Pero todo eso...
¿Y cómo deja?
Todo eso sería cuestionable, ¿no?
España...
Si criticaban a... ¿Cómo se llama este? Al dueño de Inditex, a Amancio Ortega.
A ese sí, porque...
Por dar dinero...
Por dar dinero.
A ese sí, ese es empresario. Cuidado. Ese empresario.
Ah,
ese
graba,
¿cuánto ayuda?
Pagas menos impuestos por
él. Yo lo que quiero escuchar del presidente de gobierno de este país decir que España no va a jugar el Mundial... Porque Israel va a estar en las Premier
League. No se atreve.
Eso nunca.
Es más, la última vez que tuvieron responsabilidad, dijeron que lo iban a instar a la federación.
Exacto.
Entonces, ¿dónde están ¿a qué vas? ¿Atacas un ciclismo que es lo más pobre que puedes atacar, no?
Atacas al ciclismo en Madrid.
¿Pero sabes lo peor?
En Madrid.
¿Pero sabes lo
porque
peor?
Cuando fue la salida y cuando fue la vuelta a Cataluña, ahí no pasó nada.
No. Y luego salen todos con banderitas palestinas. Ayer va a decir, ¡ay, la flotilla! Por favor, es que no tenemos vergüenza, qué país, qué tristeza, por favor.
Pero esto es lo que tenemos en España.
Pues ayer había un montón de canarios y suspendieron las clases y todo, por todo este jaleo.
Bueno, el mío no fue
que vuelvo,
no
que vuelvo al ataque, que a mí el tema nacionalista me preocupa cada día más. Mira que yo nací en un pueblo que se llama Sevilla y cada día me siento más canario y más preocupado.
Sevilla.
Qué bonito Sevilla, ¿verdad?
Precioso.
Porque yo no cambio mi valla de rotada por Sevilla y me van a pegar mis hermanos, mis amigos.
Pero el tema nacionalista es muy complicado.
Lo que estaba diciendo era que primero Canarias ha propuesto a su escindida Nueva Canaria, a Coalición Canaria y a todos los partidos insularistas, regionalistas, localistas, que hagan un esfuerzo para presentar candidaturas unificadas al Congreso y al Senado.
Hombre, no es mala idea porque...
Es la única idea.
Ahí se puede sacar.
Ahí se puede sacar mejor. Como hubo en su momento en Lanzarote, 3 partidos insularistas. Y después, Fuerteventura, 2-3.
Pero creo que es una oportunidad se puede aprovechar para sacar.
Tampoco funcionó tanto porque tuvieron al Quevedo y a Ana Oramos a la vez en Madrid.
En su momento llegaron a tener 4. 4 más 1 prestado, llegaron a tener grupo.
Si hay algún canario que independientemente...
Era prestado el quinto por el PP.
Bueno, pero si hay algún canario independiente de la ideología que tenga, de centro, de izquierda, nacionalista, de derecha, de ultraderecha, de ultraizquierda, de donde quiera sea, cualquiera persona que viva aquí en esta comunidad autónoma que sienta Canarias, que no se dé cuenta que para que los problemas de Canarias se trasladen a Madrid tiene o a Europa, tiene que estar representado por un partido que no tenga ningún tipo de conflicto de intereses con otros partidos políticos supeditados con intereses nacionales o europeos. Si no lo tenemos claro todos,
estamos mal.
Después el modelo vasco, después el modelo catalán.
Es que tiene que ser así.
Entonces, sí. Aquí en tu pueblo te puedes pelear y votar a quien te dé la gana, en el cabildo, hasta allá, en el gobierno autónomo.
Para allá tenemos que estar unidos.
Del Congreso para allá.
Tenemos que estar unidos.
¿Cómo no hay ya una fuerza política que esté explicando esto una y otra vez? Tener como objetivo tener 5 diputados. Que en Canarias tenemos 15, ¿eh?
Sí.
Tener 5 diputados al nivel del PP y del PSOE. Pues así que vayamos ahí equilibrados. Primera y objetivo, es decir, fundamental, porque aquí podemos hacer muchas políticas insularistas o regionales, que como no tenemos un pie puesto en Madrid condicionando la política nacional, no tenemos nada.
Perdona,
no,
pero yo lo que quería decir antes con Enhorama y Quevedo, que cada uno iba para su lado.
Claro, no había
uno pactó con el PSOE, el otro no pactó con el PSOE. Pero por eso, entonces, ¿qué unión es esa? Que después vamos a ir cada uno por cada esquina, pues yo no lo veo.
Por eso insisto en que si no lo tenemos claro como canario, que esto es otra batalla.
Exacto.
Que esto es otra batalla, que una cosa es un pueblo, un cabildo, una comunidad autónoma, y otra cosa es la defensa de Canarias
en el Estado español.
Creo. Si no lo tenemos claro y no hay un partido que esté explicando esto hace muchos años, de una manera clara, que nos olvidemos de las ideologías políticas, hombre.
Bueno, pues ahí te puedo dar un par de razones.
Hombre, yo sé que tú te va a costar trabajo poner la papeleta de una vocación nacionalista en el Congreso, te va a costar. Pero llegará el día en que diga, ¿qué necesito?
Pero creo que eso sería. Pero yo creo que eso sería por el bien común de todos los canarios. A ver, somos realistas.
Pero tendríamos que ser fuerza llave.
Sí, pero.
Junts, estilo,
4 diputados.
Tal.
Claro,
porque
pero.
Si tú no
en el arco parlamentario,
llave,
4 diputados son.
Sí, pero tú imagínate lo.
La pobre Cristina me da esta pena, ¿sabes? Pero me da pena en el sentido. Cristina, si me estás escuchando, con cariño, ¿eh?
Sí, no, desde el cariño. No como Darío.
No, yo a Cristina sabe.
Ya lo sé, mi amor.
Darío se está curando.
Es duro. Entonces, bueno,
estar allí, claro que es duro.
Solo.
Yo
estaba en oposición
y yo no estoy.
Sola es duro.
Bueno, pero sola no está. Tú tienes ahí
a ver, yo tengo dos, pero.
Solo es duro.
Yo soy uno y otro más. Todo, el otro desertó.
Todo por ti.
Y se fue.
Todo va a pasar por ti. Trabajas el doble.
Cobarde.
Trabajas el doble que los demás partidos, porque los partidos, cuando son varios, te repartes trabajo, ¿no? Y estás sola allí, dando la calle. Pero es que ella es como si no estuviese, porque al final, sí, hace ruido, pero no sirve para
sí,
nada.
Sí, pero por eso lo que dice Diego, que
claro,
cuando
pero porque no hay ese convencimiento detrás para darle el respaldo.
Exacto, como dice Jorge, sí, y dice Diego.
Porque
sí.
No le hace falta a nadie allí, a ella.
No, pero sí.
A él,
claro, pero demás. Porque al final lo que subyace ahí es que no hay un convencimiento de la sociedad canaria en que si nosotros tenemos un partido independiente de los intereses de Madrid, que en este caso es pues, Coalición Canaria, porque es la fuerza mayoritaria.
La que tiene representativa,
exacto,
no por otra cosa.
Estamos allí, exacto.
Claro, al final, en última instancia, Coalición Canaria se debe a Canarias. Por ejemplo, los partidos, los grandes partidos se deben a Madrid, porque igual que aquí hay intereses en Canarias, hay intereses en Andalucía, hay intereses
bueno,
en Baleares,
jefes,
hay intereses... Entonces, claro, la primacía de esos intereses...
Ustedes para ir a Europa van con el PNV, entonces todos los votos de Coalición Canaria se fue para dar un...
Sí,
una,
pero...
Claro,
una,
pero tú
una,
podrás discrepar en
esa
con
ustedes,
quién se
ustedes, pacta. Ustedes Coalición Canaria ven normal que les voten los que le votaron al eurodiputado, que fue en las últimas elecciones, porque hemos tenido tantas elecciones que yo no sé cuál era.
Aquí ha habido eurodiputados de Coalición Canaria.
Les voten para
eso,
que
es,
una
eso
del
es un populismo, María Patricia. Eso
sí,
es un populismo.
Pero lo que estamos diciendo, si estamos.
Porque ¿quién va a defender que haya diputados en Europa de las regiones ultraperiféricas? ¿Quién me lo va a defender?
Exacto.
¿El PP?
No, pero en Coalición Canaria. Sí,
vale,
pero
pues a lo mejor el PNV sí va a defender
sí.
Eso.
¿PNV que te va a defender Canarias?
No, sí. Va a defender que tengan representaciones específicas en las regiones ultraperiféricas. Isidoro Sánchez fue 8 años o 12 eurodiputado y hizo muchas cosas buenas
pero
para Canarias.
Si hubiese mantenido el voto.
Gabriel Mato hace muchísimas cosas para Canarias.
Pero mira, yo
una,
que...
Dime una.
Plátano.
No voto que no.
Mira, Patri, porfa. Porfa.
Sí, igual, se acuerda de Canarias Mato cuando viene aquí a las elecciones.
Sí,
y el resto del tiempo.
No,
si Coalición Canaria hubiese mantenido el voto en las europeas. Con el mismo voto, porcentaje de votos que votaron en las regionales, Carlos Alonso es diputado.
Sí, esa es otra.
Hubiese sido diputado.
Esa es otra.
Salía, vamos, claramente.
Pasa que no explicamos a la población qué son cada elección. No se explica.
Desafortunadamente hay una desafección hacia Europa, que creo que es injusta porque de Europa vienen la mayoría de las políticas que nos implantan.
Y la protección de Canarias nos protege más Europa que el Estado español.
El dique de contención frente a incluso Pedro Sánchez es Europa.
Es Europa.
Es Europa. Y desafortunadamente no hay ese. Y menos mal. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, gracias a Dios. Menos mal.
Venezuela, Cuba.
También están en la fachosfera esa Fiscalía Europea que ha dicho.
Bueno, hay de todo. Hay de todo.
Yo me quedo con el mensaje que dio Diego y creo que es clave. Que la gente canaria tiene que entender lo importante que es para nosotros estar allí en Madrid, independientemente de las siglas políticas, porque al final el PSOE, el Partido Popular, tiene jefes en Madrid. Nuestros jefes son los canarios. A quien tenemos que rendir cuentas somos a los canarios. Y creo que si realmente queremos luchar por esta tierra, tenemos que aunar fuerzas para hacerlo. Porque yo insisto nada más en una cosa municipal que me pasó en estos días y que, bueno, estoy indignado, no lo siguiente. Hay un tema muy importante en el municipio de Los Silos, como la pérdida de las piscinas históricas nuestras, que fue muy fuerte, las perdió el Partido Socialista en el 2018.
Pero la culpa la tuviste tú.
La culpa la tuve yo, según la señora alcaldesa, que mira,
algo
no,
habrás hecho. Algo no, habrás hecho.
Yo no voy a entrar en esta polémica porque ya es absurdo discutir con alguien que
no
tiene
ya... No, la he sacado yo, Macarena.
Con la que no tiene neuronas en esa cabeza.
¿A quién te refieres?
Porque hemos
pero
pedido...
¿A quién te refieres?
A la alcaldesa. Yo hablo mucho.
A la actual.
La actual es que yo hablo muy caro, se lo dije en el pleno. Yo me fui en el pleno con un hecho histórico, hablado con documentos reales y todavía se atrevían a decirme que era mentira y no apoyaron esa moción.
Será de peso, ¿eh?
Y yo le digo, lo que no voy a aprobar es vuestra moción con una exposición de motivos donde le están faltando la verdad. Bueno, ya yo no digo faltar la verdad, ya digo mentira, porque es real, eran mentiras. La parte expositiva estaba toda resolutiva, estaba toda perfecta, incluían lo que... Ellos votaron en contra de la nuestra... Porque si estás de acuerdo en una parte, votas abstención como yo voté en la de ellos.
No, pero puedes enmendar y quitar una parte y poner la otra.
No, porque yo no quería la enmienda a su totalidad, que es la que yo presentaba eso, porque claro, Patri, imagínate tú, en 4 años luchamos como negros ahí para buscar esa piscina donde el presidente en ese momento era Ángel Víctor Torres, ¿eh? Y no hizo nada por las piscinas y 6 años más tarde le vienen las luces al ministro en luchar ahora por las piscinas históricas de Los Silos. Y sacarse una foto a 2 días antes de una convocatoria de manifestación de los vecinos de Los Silos.
Eso la culpa la tienes tú.
No, yo no tengo la culpa. Costa había perdido, no. Es que es una jarta de mentiras. Entonces tú dices...
Mira, me dice un oyente
cosas
una cosa
tan importantes no lo hacen.
Que quiero compartir con ustedes. Porque la verdad es que la reflexión no es mala.
Pues
no voy a traducir las palabras exactamente en español. Está diciendo que los partidos nacionales están al servicio de los intereses nacionales que están en Madrid. Uh-huh. Pero me pregunta, dice, ¿y cuáles son los intereses a los que defiende Coalición Canaria? ¿No serán los de sus amigos?
¿Quién lo dijo?
Uno. Huh. Uno que por aquí, porque además esa reflexión hay que hacer esa reflexión. Porque la gente piensa que Coalición Canaria, cuando tuvo 5 diputados, tuvo una oportunidad para consolidarse como opción. Y que se defendió a Canarias, pero más a los amigos de ellos que a los canarios.
Bueno,
y eso tendría que hacerse.
No,
que
muchos constructores
que pegaron unos pelotazos en su momento.
Sí, bueno.
Pero esa reflexión tendría que hacerse.
No, tú no.
Desde Coalición Canaria. Y hay que transmitirle a la población que nos preocupamos por todos los canarios. Por nuestros amigos también.
Pero bueno, esa reflexión es buena. Esa reflexión es buena. Es que hay que hacer autocrítica.
Es bueno.
Que cuando tuvimos la oportunidad no se reflexionó bien y no se actuó bien. Entonces hay que tener ese punto de mira ahora y no cometer el error que cuando teníamos 5, como dijo el compañero, no se haya hecho las bien. Y chapo por la reflexión esa. Porque los políticos...
Se la voy a trasladar al jefe.
Yo voy a decir
pues
una cosa.
Se la voy a trasladar al jefe.
Yo también voy a decir una cosa.
Está muy buena.
Las listas deberían de ser con gente... más potente. Cristina. Exacto. Es potente porque Cristina es muy conocida, la conoce todo el
sí,
mundo.
Sí, lucha.
Pero cuando pones 2, 3, 4 a gente que no sabe ni quién son, que si sabes tú quién eres,
sí, pero
estás en el partido, pero que la
más.
Gente de la calle no sabe ni quién son, y porque sea concejal de Santa Cruz o sea concejal de no sé dónde,
claro.
No, tiene que ser gente más potente. Paulino puso
que
gente
creo,
potente.
Que creo que hay gente potente en este partido.
Pero
para
yo creo que es más la capacidad
hacerlo.
Que el conocimiento social.
Sí.
Okay, es decir, puede ser una persona que no sea conocida en absoluto, pero tenga capacidad más que de sobra para
y que se gane el carisma, porque Aznar decía que el carisma se obtiene desde el poder.
Es que se tiene que ganar.
Obtener carisma en la oposición es imposible.
Es imposible.
Nunca.
Nunca.
Y lo decía Aznar y yo le doy la razón, a pesar de que sea Aznar el que lo dijo. Hay que poner a gente que puedan ser capaces de convertirse en gente carismática cuando ostente el poder.
Pero el problema que tienen muchos los partidos a la hora de confeccionar las listas.
PP o PSOE que pongas, no.
El problema que tienen los partidos a la hora de confeccionar la lista y más. Al Congreso de los Diputados con una lista provincial,
claro.
Es que si el número uno es por Tenerife, el 2 se lo tendré que dar a La Palma. Entonces no estoy buscando las personas más preparadas, sino estoy buscando el reparto de poder.
Pues no, hombre, mujer.
A ver, ahora, esas listas cremallera ahora va a ser un follón para los ayuntamientos pequeños, para donde no haya...
Eso es muy injusto,
horroroso. Esto es desigual.
Eso de que tú tengas que poner...
Lo que genera es desigualdad.
Claro, es que dices...
Privilegio.
Si yo tengo dos mujeres potentes que necesito que vayan de una de dos al parkam, tengo que relegar una a tres que a lo mejor no sale.
Claro.
Salvo que te percibas. Salvo que te percibas como... Y fluyes como mujer.
Ah, bueno, te vas cambiando. Ah, pues mira, nos cambiamos el DNI todo. Son 10 mujeres.
Bueno, como ahora se puede hacer eso, pues bueno, lo haremos en la base electoral. Pero lo que dice Patri, para los municipios va a ser un caos tremendo esto. Yo creo que ahí no estamos provocando la igualdad.
Y luego que tienes que poner gente cero preparada para meterla en las listas hacia arriba para poder estar en el 1-1.
Sí, porque a lo mejor tienes dos hombres bien buenos preparados. O dos mujeres, cinco, y tú dices, ¿y ahora qué hago?
O dos pelirrojos.
Cinco,
bueno, dos pelirrojos.
Es que a mí cuando dicen, no, y que tengan el 43 de pie, es decir, vamos al absurdo.
Pero ahora no lo puedes hacer.
¿Qué aporta el sexo en la cualificación de
una
persona?
Es que no lo entiendo.
Cuando
no
tú haces un concurso oposición, ahora dices que el 50% tienen que ser mujer y el 50% hombre.
Hay subvenciones.
Entonces, ¿qué nos quedamos?
Hay subvenciones.
Y si las 50 primeras son mujeres, ¿qué pasa? Que hay que quitar las 49. Pero es que eso cualquier día pasa.
Hay subvenciones.
Cualquier día pasa.
Hay subvenciones. Hay subvenciones del gobierno de Canarias donde prima ser mujer. Te puntúas un puntito.
Hombre,
más.
Yo soy agricultora y
como
por
si
ser mujer no tuve, me quedé por fuera de subvención.
No, es que si fuera
discapacitada. Mira, yo soy porque yo entiendo que prime una discapacidad porque es verdad que tiene más limitaciones para
sí,
muchas cosas.
Exacto.
Y yo entiendo, y bueno, pues mira, prime.
¿Qué tiene que
esto,
tener?
¿No? Igual que cuando
oye, que
pasa. No, cuando pasa, pasas de X. Bueno, a mí me pasa, cuando te pasas de X empleados, tienes que tener a alguien con discapacidad.
Exacto.
Pero a mí eso me parece bien porque es integración.
Claro. Podemos
integrar.
Para mí, de esto de la lista, mujer-hombres es lo mismo.
A mí eso
necesitamos
no.
Como meterlas, porque si no las metemos, no funciona.
Mira, yo un caso. Yo
¿Alguien
tengo,
ha preparado
yo tengo...
listas de electorales y se ha visto un problema para poner hombres? Quiero decirte, ¿os ha tocado alguna vez a alguno?
Listo,
a mí me ha tocado.
Sí, listo, sí.
Meter en una lista y decir, venga, tengo que acabar la lista, tengo problemas porque me faltan hombres.
Sí, Garachico, Merino no tuvo.
Merino
problema.
Tuvo no la dejaron presentarse,
bueno,
y eran todas mujeres.
No.
Le faltaban
más bien mujeres.
En la Guacha también pasó.
Presentó dos mujeres.
Yo,
en la Guacha,
igual que
en Canarias, pasó.
Es que el PP era dos hombres y siete mujeres.
A ver,
es que esto llega al absurdo.
Yo tenía problemas de mujeres.
Hacemos cosas y en vez de arreglar las cosas, lo que hacemos es que generamos otro problema. Ya ha habido casos en los que faltaban hombres para hacer una
lista.
No, a mí me faltaban mujeres.
La Guacha
es absurdo que te falten mujeres, hombre. Te faltan personas.
Personas, no hombres
o mujeres.
No hablamos
de la guancha.
¿Y si te dicen que tienes que poner un homosexual? Que todo llegará.
¿Lo pongo? Es que yo los tenía.
Ya, pero por obligación,
El número 2 y el número
4, uno homosexual.
Mira, yo tendría...
Es normal.
¿Cómo hacemos la comprobación?
Pero mira, mi número...
La declaración de intenciones.
En el sexo pone...
Yo me considero... Claro.
Pero mira, Jorge, en este caso, mi número 2 y mi número 3 tienen sus parejas.
Tenemos que irnos, señores.